Les saluda Francisco Javier, dándoles la bienvenida al podcast Conversando desde el Pentagrama. Un podcast interesante, ameno y diferente, donde disfrutarás un poco de historia musical, educación y entrevistas a músicos puertorriqueños de trayectoria nacional e internacional. Una forma de aprender de manera divertida. Llegó el momento de comenzar a navegar Conversando desde el Pentagrama. Saludos, les habla Francisco Javier para darles la bienvenida a este podcast desde el Pentagrama. Y en este podcast tenemos la intención de rescatar las aportaciones de nuestros músicos puertorriqueños, esos que han viajado por el mundo o en el territorio nacional, ya sea por medio de entrevistas o recuentos históricos, ¿ok? Así que para eso estamos aquí, hablando y compartiendo desde el Pentagrama. Antes de ir al músico de hoy, recuerden pasar por mi página web y suscribirse. Mi página web es www.fjmusicpr.com. Repito, www.fjmusicpr.com. Al suscribirse, recibirán una canción para descargar de manera gratuita. Así que suscríbase a mi página web para que le lleguen notificaciones cada vez que hagamos una de estas entrevistas que por medio de este podcast queremos llevar al resto del mundo. Entonces nos vamos con la entrevista de hoy. Y en el podcast de hoy, con una trayectoria bien importante en la música popular puertorriqueña, tenemos a un profesor, trompetista, músico excelente en la ejecución de su instrumento de Puerto Rico. Tenemos a Jean Duclerc. Saludos, Jean. Dímelo.
Saludos a todos. Y Francisco, un millón de gracias. Estamos por aquí, ¿verdad? En la lucha siempre. ¡Viva la música!
Eso es importante, hay que seguir para adelante. Bueno, pues como estamos aquí entrevistando a Jean, pues hay que empezar, pues como dice uno, hay que empezar desde el principio. Cuéntanos, Jean, ¿cuándo y cómo empezaste tú en la música?
Pues mira, yo cuando tenía más o menos como 9 años, yo tengo 2 hermanas, ¿verdad? Y ellas son mayores que yo y ellas empezaron a tomar clases de música. Entonces, pues a mí me gustó mucho, me llamó mucho la atención el piano. Yo empecé en el piano. Y empecé pues en la Escuela Libre de Música de Humacao, a tomar clases de piano y solfeo, pero yo siempre, ¿verdad?, me miraba los muchachos, los otros estudiantes, practicar trompeta en los pasillos, y la trompeta siempre como que me llamaba la atención. Pero a esa edad, ¿verdad?, 8, 9 años, 10 años, uno no como que no está a veces muy decidido en lo que uno quiere, y seguí con el piano, estudié piano 2 años. Pero después me salí de la escuela, o sea, me salí de la escuela, y a los par de años volví, como a los 13 años volví, y entonces ahí comencé con las clases de trompeta.
Ahí sí. Ok, o sea que prácticamente pues tu primer instrumento fue el piano, uh-huh. O sea que ya tenías la base del piano cuando arrancaste con la trompeta.
Uh-huh, exactamente.
Y después de eso, pues te enamoraste de la trompeta y ahí te quedaste.
Sí, yo me acuerdo que mi papá siempre me decía, porque mi papá es músico, y él estaba bien contento cuando yo estaba estudiando piano, pero después cuando me salí, pues se molestó mucho, y cuando yo empecé en trompeta, me decía, sigue con el piano, porque con el piano tú no tienes que cargar equipo, es más cómodo, y es menos sacrificado, la trompeta es un instrumento sacrificado, y pues nunca le hice caso, de verdad, pero... Seguimos ahí en la trompeta.
Pero te ha rendido, la trompeta te ha rendido un montón de satisfacciones y de frutos a lo largo de tu carrera. Así que el cambio a tu papá no le gustó, pero pues, fue beneficioso como quiera.
Uh-huh, sí, no, claro. Yo he logrado, gracias a Dios, ¿verdad?, todo con la trompeta, todo.
Seguro que sí. Ya, entonces, ¿cuál fue el primer grupo que te da a ti una oportunidad de trabajo?
Pues mira, el primer grupo, bueno... Cuando yo tenía más o menos como 16 años, a los 3 años de estar estudiando trompeta, pues el primer grupo realmente profesional que toqué fue con un conjunto de mi papá. Él tenía un combo, con solamente el saxofón, él era el único viento. Y entonces mis primeras experiencias fueron con él, Él me dio esa primera experiencia. Fue muy interesante porque no era todo de oído, no había papeles, porque esa gente, ellos se sabían todas las canciones en los tonos que fueran. Era de verdad, era un grupo increíble. Eso me ayudó mucho a la cuestión de desarrollar el oído y la improvisación. Eso me ayudó un montón. Y esa fue, ¿verdad?, como mi primera experiencia como tal, profesionalmente.
Ok, o sea que fue con tu papá y con unos músicos que tenían el oído, como dice uno, el oído súper desarrollado, porque eran de esta gente. Tú sabes que yo empecé también así, tocando en grupo y haciendo fiestas de cruz y eso, y había un señor que tocaba cuatro y no sabía nada de acordes ni de tonos ni nada. Y cuando íbamos a empezar la canción, me decía, tarareame un pedacito a ver cómo es que es la introducción. Y yo se la tarareaba, él la buscaba en el diapasón del cuatro. Ajá. Y así mismo la tocaba. Así que es una cosa, ¿verdad?, que uno dice, caramba, hay músicos pues que obligatoriamente tienen que tener el papel, pero hay otros que nunca han estudiado música y, como dice uno, nacieron así con ese... Con eso ya.
Y todo el mundo tiene eso. Eso es un don, ¿verdad? Un don especial.
Eso es así. Jan, háblame un poquito de tu instrumento musical, de la trompeta.
Bueno, mira, la trompeta es un instrumento, como me decía mi papá, es bien sacrificado. Porque como es un instrumento tan físico, ¿verdad? Por la cuestión de la boquilla. Pues requiere como tantas horas de entrenamiento. Los trompetistas somos como atletas. Siempre lo he visto así, pues porque en la trompeta hay que hacer mucho ejercicio, el practicar. Cuando digo ejercicio, para los conocedores, pues son notas largas, ligaduras, ataques, staccato, flexibilidad, ejercicios de técnica. Es interesante porque gran parte de lo que tú practicas no es música o repertorio como tal, es ejercicio. Entonces tú tienes que hacer como un complemento entre pues un par de horas del ejercicio y un par de horas de repertorio, música y eso. Es como uno practica como para prepararse para poder tocar cualquier trozo de papel que te pongan, ¿verdad? Cuando vayas a tocar en alguna orquesta, banda, sinfónica, lo que sea. Entonces es diferente, por ejemplo, un saxofón, pues, porque el saxofón usa otro tipo de boquilla. La dinámica es muy diferente también a una flauta o a un piano. En el piano las notas están ahí, tú vas y las tocas. En la trompeta las notas no están ahí, tú tienes que producirlas. ¿Ves? Y entonces eso hace que cambie todo. Y el violín es muy diferente también. Las notas están ahí, pero tú tienes que tocarla con un arco. Pero vuelvo y repito, la trompeta, pues tú tienes que hacerla. Entonces, si tú inclusive estás hasta enfermo, todo eso te afecta mucho el performance, el rendimiento. Tu estado anímico te afecta el rendimiento. O sea, es un instrumento fuerte. Dice, ¿verdad?, la historia que es el instrumento que más desertores tiene, o sea, que más gente empieza y se salen.
Sí, exacto. No completan.
Es retante, es bien retante. Hay que practicar. Yo practico todos los días, hermano, ¿verdad? Yo practico todos los días de mi vida.
Y eso que dices es interesante, lo de los ejercicios que hay que mantenerse haciendo cierta hora. Yo una vez viendo una entrevista de Luis Scola, el baloncelista, él le hacía precisamente ese señalamiento sobre su modo de entrenar. Él decía, yo tengo unos fundamentos que yo practico todos los días y eso siempre está en mis prácticas. Y es más lo que desarrollo practicando esos fundamentos que en el mismo juego o en las prácticas del equipo. Exacto. Estoy obligado todo el tiempo a mantenerme practicando esos fundamentos. Entonces, yo creo que hay una similitud, yo siempre he pensado que hay una similitud entre el deporte y la música, y yo creo que eso es parte, ¿verdad? Eso que tú estás señalando es una parte bien significativa.
Sí, claro, es como el boxeador. Bueno, el boxeador es un ejemplo bien claro y se asemeja bastante, porque un boxeador está haciendo tantos tipos de ejercicios diferentes en el gimnasio, en su preparación para una pelea. Entonces, la mayoría del tiempo es ejercicio para la preparación. Entonces, después, pues, le lo complementa con lo que le llaman el guanteo, ¿no? Que van a un ring con personas y ahí practican. Pero la mayor parte es entrenamiento, es ejercicio para fortalecer, para prepararlo para esa pelea. Pues la trompeta es lo mismo. O sea, es bien similar. Yo tengo la dicha, ¿verdad?, de tocar diferentes tipos de música y estilos. pues yo si el fin de semana tengo que tocar con la Filarmónica de Puerto Rico, que cada rato, gracias a Dios, pues toco ahí, pues esa semana yo tengo que practicar de una forma diferente a si el otro fin de semana tengo que tocar con un par de grupos de merengue, que pues la música de merengue es un poquito más fuerte. Uh-huh. Entonces, pues esa semana practico diferente. O sea, todo tiene mucho que ver lo que tú vayas a hacer. Y a base de eso, pues es la forma y la intensidad con que tú practicas en la trompeta. El trombón es bastante similar y otro que se llama la trompa francesa, ¿verdad? Porque usan boquillas también.
Sí.
Es bastante similar. Ya, pues como te dije ahorita, saxofón, flauta, es diferente, piano, son otras estrategias, otra naturaleza, otros como otros objetivos, ¿verdad? Otra forma.
Ajá, y mira, y haciendo la similitud del boxeador que hiciste tú, los estilos, dicen los boxeadores, los estilos hacen las peleas, pues entonces uh-huh. hay que buscar el estilo de lo que se va a trabajar para entonces tú acomodarte básicamente a ese grupo que te está llamando para que tú trabajes con ellos.
Uh-huh, exactamente, así mismo es, así mismo es.
Y Jan, entonces te pregunto, ya tú me dijiste que has tocado diferentes estilos con diferentes grupos. Mencióname esa primera orquesta grande o grupo grande que te da a ti la oportunidad y de ahí en adelante entonces tú sigues adelante y algunos de esos grupos o orquestas de las que tú has formado parte.
Pues mira, la primera orquesta así como tal que me dio la oportunidad, que está grande, era un señor de Las Piedras, pero que pegó muchísimo para su época, que se llamaba Rafi Díaz.
Okay.
Rafi Díaz, de verdad que para esa época, pues un disco, porque lo tenía la TH, y mira, tocábamos muchísimo, era una orquesta grande, creo que eran dos trompetas, dos trombones, un buen grupo y un buen cantante, un buen señor. Después él se retiró y eso. Pero esa fue como la primera orquesta. Y más o menos para ese mismo tiempo también estaba la orquesta de Sonido Tempo de Roberto Torres, que paz descanse.
Ajá.
Ese me dio también una oportunidad bien, bien importante en mi vida, cuando muchachito. Más o menos cercano a la primera que te dije de Rafi Díaz. Okay. Y entonces ya por ahí, pues entonces, esa época que había mucho trabajo, pues yo estudiaba aquí en la UPR de Humacao, pero entonces me trasladé a la UPR de Río Piedras, la UPI. Entonces, pues ahí como que me di un poquito más a conocer, y tocaba así con muchos grupitos y eso, hasta que apareció la orquesta de Ismael Miranda. Fue como la primera oportunidad así como importante, ¿no? Que uno puede decir, o reconocida, porque importantes son todas. Porque importantes son todas.
Todas primero, son escuelas, eso es verdad.
Sí, sí, pues primero era así, artista, ¿verdad? Como dejé nombre, pues fue Ismael Miranda, que fue a través, el contacto fue a través de Alex de Castro. Y Alex de Castro era corista de Ismael, y entonces Alex de Castro estudiaba conmigo ahí en la UPI, en el Departamento de Música.
Ok.
Y Alex fue como que el que me conectó y estuve un tiempito ahí con Ismael. Y entonces pues después empecé a tocar con Carlos Tremera, empecé a hacer cositas así por ahí regaditas hasta que me apareció la oportunidad con Boy Valentín. Ese fue, ¿verdad?, como la orquesta de renombre, orquesta, porque Ismael es como solista, pero orquesta como tal, pues de las primeras así, una oportunidad increíble en mi vida fue Boy Valentín, imagínate.
Sí, no, obviamente. Y entonces, Jan, ese en la salsa entonces es que empiezas a darte a conocer, pero entonces la salsa te sirve de puente, aparte de seguir tocando con otras instituciones salseras para hacer otros géneros musicales.
Bueno, sí, porque ahí con Bobby estuve como 6 años tocando con Bobby. Okay. Entonces, claro, por el lado siempre hacía cositas con diferentes grupos de salsa, porque como te dije ahorita, pues esa época había mucho trabajo en Puerto Rico para la música.
Ajá.
Entonces, los músicos que estábamos freelance, de verdad que nos iba muy bien. Muy, muy, muy bien. Y nada, ahí de verdad con la orquesta Bobby me desarrollé mucho, porque yo cuando entré a la orquesta Bobby, yo sentía que yo no estaba preparado a ese nivel. De esa orquesta, aún así Bobby, que yo le agradezco tanto, me dio la oportunidad. De hecho, te voy a hacer una anécdota corta, ¿no?
Sí, dime, seguro que sí.
Para esa época, ¿verdad?, que no estaban los celulares, ni Viper, ni nada de esas cosas, pues me llaman a mi casa un señor diciendo que es Boy Valentín, y yo le enganché el teléfono porque yo pensaba que era algún amigo mío que estaba haciéndome una broma esta. así, tú sabes. Y vuelve y llama, y yo vuelvo y le engancho, y entonces llama otra vez, y yo le digo a mi mamá, mami, contesta, porque es que esto tiene que ser un amigo mío, ahí, tú sabes, con vacilones, diciendo que es Boy Valentín, y entonces mi mamá contesta, y mi mamá me dice, mira, yo no, ya, es Boy Valentín. Entonces, es bien curioso, porque empezamos a hablar, y yo, imagínate, bien emocionado, un chamaquito, y ajá. Entonces, en esa orquesta tocaba, para ese entonces, Charlie, ¿no?, de Charlie Sepúlveda, que era el lead trumpet que nosotros todos los muchachos admirábamos, o sea, el lead trumpet del sueño. Entonces el otro trompeta era Jochi Rodríguez, que era un trompetista impresionante, pero entonces la primera trompeta era Charlie. Okay. Pues yo, a todo esto, yo empiezo a hablar con Bobby, no, porque mira, que a mí me han dicho que tú lees muy bien, tocas mucho por ahí, y pues yo tengo una vacante ahora y necesito que vengas para el grupo, y yo bien contento. Y seguimos hablando, y yo, pues claro que sí, va, y él explicándome cómo funcionaba el grupo, y en un momento dado yo le pregunto, ¿y por qué Jochi se fue del grupo? Porque a todo esto yo pienso que Jochi es el que se va del grupo. Okay. Y él me dice, no es Jochi, es Charlie el que se va. Y yo dije, ¿cómo Charlie? Y yo le dije, no, pero es que yo no puedo sustituir a ese señor, porque era impresionante. Y entonces yo era un muchacho, yo tenía el registro mío agudo, estaba como limitado. Verdaderamente era me quedaba grande ese trabajo.
Sí, te estaban dando una asignación que tú considerabas fuerte.
Sí, fue fuertísima. Y yo empiezo a charlar y como a discutir, pero amistosamente, obviamente, con Bobby, diciéndole que no, ajá, que yo no puedo, que se lo agradecí en el alma, pero él me insistió. Entonces al final me dice, mira, pues vamos a una cosa, resuélveme este fin de semana, que tengo tres actividades para después yo ver lo que yo hago. Por favor, dame la mano ahí, me pide, ¿verdad, pues, Valentín? Ajá. Y yo le dije, bueno, Bobby, está bien, yo voy, pero usted sabe que, mire, hay cosas ahí que yo no puedo tocar, y no, pero olvídate, ayúdame. Ah, pues está muy bien. ¿Es cuando ensayamos? Le pregunto. Y me dice, no, yo nosotros no ensayamos. Yo dije, ay, Dios mío, Bobby, no. Y volvimos otra vez la misma dinámica de que no. Pero él me convenció que le diera la mano. Pues yo fui, toqué. Hice esas tres actividades. El personal del grupo, bien, bien buenas personas, unos musicazos extraordinarios. Y me ayudaron muchísimo. Y entonces el domingo, que era la última actividad, me acuerdo que era en la UPR de Calley, él me dice, vete, vamos al carro, que tengo que darte algo. Y yo pienso que es que verdad que me va a pagar. Y abre el baúl así, y hay un montón de uniformes, porque para esa época la orquesta usaba uniformes, no es como ahora, ¿verdad?
No es como ahora, eso es verdad.
Que ya eso existe. Y me dijo, mira, para que te lleve los uniformes. Y yo le digo, pero los uniformes, pero no, pues yo quiero que te quede. Y yo le digo, pues don Bobby, pero usted no vio que yo, hay cosas ahí que yo no puedo hacer, hay muchas cosas de esas altas que yo las hago abajo porque no me salen. Y yo, no, pero es que yo le pregunto a los muchachos y todo el mundo está bien contento. Y a mí, nadie, yo lo comenté como con los muchachos, y todo el mundo me dijo, mira, ese muchacho. Y entonces, mira, ahí fue que me quedé con Boy Valentín, que yo se lo agradezco. Entonces ahí me viví en la obligación de empezar a buscar más libros de trompeta, leer, para desarrollar el registro, a desarrollar las cosas que no tenía, porque no tenía maestro para esa época, ¿no? Y entonces ahí fue que de verdad desarrollé un buen registro, la resistencia, y entonces pues adquirí un poquito de renombre, empecé a grabar más cositas por ahí, la gente empezó a darme más oportunidades para grabar, y nada, después de ahí, cuando me fui de Bobby, me quedé tocando con todo el mundo por ahí, hasta que empecé con Gilberto Santa Rosa, hasta que me llamaron de Gilberto Santa Rosa.
Ok. ¿Y cuánto tiempo estuviste con Gilberto, Jan?
Pues mira, con Gilberto estuve 19 años. Acuérdate, ¿verdad?, que hubo una época que Gilberto disolvió el grupo, la orquesta grande.
Ajá, recuerdo, sí.
Entonces, pues yo me acuerdo, ¿verdad?, eso fue una cosa aquí bien llamativa, bien histórica, y eso fue la noticia del momento.
Sí, eso fue un chisme, como dice uno. Sí, un chisme corre. Brutal. Ese chisme corrió muchísimo.
No, eso fue, pues imagínate, hubo demandas y cosas de esas. La cuestión fue que un día Gilberto lo cita a la oficina, ¿verdad?, de él, y la reunión, y entonces de momento nos tira ahí, mira, lo que pasa es que eso fue en agosto. Para agosto del año que viene, ya esta orquesta no va a existir más nada. Y todo el mundo se quedó como en choque, y yo, espérate, habremos entendido bien, y no, lo voy a explicar, pues tienen un año completo para, si le aparece algo mejor, lo que sé yo qué, pues mira, cada cual coja por su lado, para que no le lo voy a dar un año de gracia, ¿verdad? Para que yo siempre le aplaudí eso a él, porque yo dije, mucha gente habló cosas negativas, pero yo dije, mira, pero el hombre está haciendo
sí,
claro.
Sí, le dio tiempo, un tiempo razonable para que exacto,
otra,
para cada
cual. Un año, entonces pues sí. Ese año fue bien interesante porque hubo, ¿verdad? Había mucha presión y mucha tensión en la tarima. Ajá. A medida que se acercaba, que se acercaba ese mes de agosto era peor. fue un año interesante, pero trabajamos mucho ese año. Entonces, okay. como faltando como 3 meses, él me dice, ya, yo necesito hablar contigo, que tú vayas a casa un día para hablar contigo. Y yo le dije, bueno, pero yo no sé ni dónde tú vives. Me explicó, yo fui para... Y él me dijo, no, mira, es que cuando se acabe este grupo, yo voy a hacer un grupo más pequeño. Y entonces, yo lo que quiero en ese grupo más pequeño es tocar cuando yo quiera tocar, que no haya, yo no tener la obligación que tengo que tener aquí 15 bailes, 20 bailes. Yo tengo que empezar a cuidarme la voz y yo sé qué, ahora yo te puedo pagar bien y yo lo que quiero es que tú me des prioridad, que si yo te llamo, okay. Mira, me apareció una cosa para mañana, que tú no me digas que no nunca. Y yo le dije, bueno, pues está bien, porque tú me ofreces. Entonces pues, me ofreció un buen dinero y mira, pues el grupo se disolvió, yo seguí en el grupo con algunos de los muchachos. Ajá. Y ahí fue ¿verdad? que estuve por todo, como 19 años estuve con él, una experiencia brutal, de mucho trabajo y de aprendizaje. Gilberto es un cantante extraordinario. Los músicos que estaban ahí en el grupo, ¿verdad? El primer grupo era un grupo muy bueno, con una identidad muy, 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 muy propia, ¿no? Un tremendo grupo que tenía su identidad, como el combo, así que tiene como su identidad.
Eso es así.
Claro. Luego, cuando él hace el grupo más pequeño, pues son otros músicos buenísimos también. Nada, compañeros, fuimos compañeros. Yo los quiero mucho a todos, a los del grupo viejo y a los del grupo nuevo. Y ahí estuve con Gilberto un tiempito, hasta que de momento como que ya casi no tocaba nada. Y entonces pues ahí me llama, me hacen un ofrecimiento de un grupo de merengue, que yo nunca había tocado así merengue, y ahí es que viene y me ofrecen el grupo Cariz. Que el merengue, imagínate, estamos hablando de 25 a 35 bailes todos los meses.
Ajá.
Entonces sí, cuando esa gente me ofrecen y me dan una lista del mes, de lo que hay en el mes, yo dije, ¡ah, rayo! Entonces pues, yo hablé con Gilberto, me acuerdo en una actividad que estábamos tocando, yo, mira Gilberto, chico, que me están haciendo esta oferta y entonces pues no voy a poder cumplir contigo. Yo, pues, tú me pediste una condición de que nunca te dijera que no, pero pues, ¿sabes? Vamos, chicos, no, chacho, esa gente trabaja mucho, me mete mano, tú sabes. Y ahí pues me fui a tocar merengue con el grupo Cariz. Fue otro tipo de estilo, otro tipo de música, otro tipo de ambiente. Músicos muy buenos en lo que ellos hacen, buenísimo. El grupo era interesante. Terminé dirigiendo ese grupo. Empecé tocando y terminé, estuve dirigiendo ese grupo. Hasta que ahí entonces me reclutó el Elvis Crespo. Y ahí estuve con el Elvis Crespo 3 años. Y luego de eso, pues entonces hice un par de cosas con Gilberto otra vez. Y después seguí tocando Freedom con todo el mundo. Y hasta el día de hoy, pues me va bien, me va muy bien. He tenido el placer y el honor, ¿verdad?, de tocar con casi todos los grupos de Puerto Rico.
Eso es así.
Eso es una bendición, mano, ¿verdad? Yo me siento honrado. Yo me siento como trompetista bien realizado, porque pude ir a los más grandes escenarios del mundo entero. He grabado con prácticamente para todo el mundo, muchas producciones de grandes éxitos. Entonces, pues de verdad, pues eso le da una satisfacción bien 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 grande, ¿sabes? Bien, yo me siento bien honrado, ¿verdad?, con cada oportunidad que me dieron y que me siguen dando. Es una bendición, brother.
Entonces, Jan, te pregunto, ya que mencionaste lo de los viajes y eso, tarimas internacionales. Las tarimas internacionales, ¿cuál de esas tarimas a ti te ha impactado y si hay alguna anécdota que recuerdes de una de esas tarimas?
Pues mira, wow, es que como de verdad que tanto con Gilberto como con el Elvis Crespo fui a escenario, para darte un ejemplo, o sea, con el Elvis Crespo tocamos en el Festival de Viña del Mar.
Ajá, o sea, sí, que eso es espectacular, eso es así.
Una cosa impresionante, en Europa tocamos en los teatros más grandes e importantes de Europa, o sea, con Elvis, en Argentina fuimos al Luna Park, que eso es un teatro... En Argentina estuvimos un mes con el Elvis Crespo, tocamos en Brasil, en Uruguay, Paraguay, Argentina, en toda esa zona, o sea... de verdad que con el Elvis Crespo, entonces con Gilberto, imagínate, el Carnegie Hall, el Dayo City, o sea, wow, Los Ángeles, Hollywood Bowl, Es a rayo, es que de verdad que
sí, es difícil, la verdad que
acordarme así como de todo. Y en Europa, que hay tantos teatros impresionantes, en España íbamos a muchos diferentes, ¿verdad?, a trabajar, y wow, era una cosa increíble, man, de verdad. Yo, a mí me da pena porque, y me molesto a veces un poco conmigo mismo, porque yo no era de estar sacando fotos y grabando, y entonces pues, me hubiera gustado, si, o sea, si uno le pudiera dar para atrás el tiempo.
Sí, tener
fotos.
Un pietaje de todo eso que has hecho.
Sí, sí, de verdad, porque o sea, hay gente, yo no tengo fotos de casi nada de eso, mano, y hay gente que me pregunta. A veces las poquitas que tengo es que otros compañeros me envían, mira, cuando tuvimos tal sitio, mira, cuando tuvimos tal, y me las envían y yo las guardo y digo, wow, ¿sabes? Pero pues porque uno no está como que, por lo menos en esa época yo no estaba como pendiente a nada de eso. No es como ahora que tú uno quiere sacarle fotos a todo, tú sabes.
No, y uno lo tiene también más accesible porque ahora en el teléfono pues uno no tiene que andar con cámara ni nada. Uno simplemente coge el teléfono y retrata, que es otra realidad.
Exactamente. Y entonces es una pena un poco porque a veces los jóvenes que vienen subiendo, sí, ellos pueden saber de que tú llevas muchos años y qué sé yo qué, pero no tienen a ciencia cierta la realidad de todas las cosas que tú has hecho, ¿verdad? Que pues, pero nada, uno la lleva en el corazón y eso pues eso es lo que vale. Así que pues
yo creo que parte de lo que yo quiero hacer con este podcast es precisamente eso, resaltar que puedan también los jóvenes ver la trayectoria y de músicos como tú, porque muchas veces la gente está pendiente al cantante y no está pendiente a los instrumentistas, ni al trompetista, ni al trombonista, ni al timbalero, ni al conguero. ¿Ve? Entonces, hay mucho conocimiento y muchas vivencias dentro de esos músicos que también han estado involucrados en el desarrollo de estos géneros musicales latinos. Así que eso es bien importante. Jan, tú también eres maestro, ¿verdad?
Bueno, me retiré hace 2 años y medio ya.
Okay.
Pero sí, fui maestro 30 y pico años.
O sea que combinaba la faceta de maestro con la de músico también.
Pues mira, yo no sé cómo lo hacía, porque acuérdate que verdad que cogimos esa época que a veces yo le digo a músicos jóvenes que dialogo con ellos y eso, mira, era una época que en un mes flojo, tú podías hacer 25 actividades y a veces ellos, uno le dice eso y le quedan mirando a uno como que, ya, che, pero el señor esté más embustero, o sea, ¿sabes por qué? Porque como esto ha cambiado tanto, ¿verdad?
Sí,
desde
verdad.
Los últimos 5 a 10 años esto se fue al piso,
sí,
pero en esa época, ¿sabes? Bueno, por lo menos yo siempre tocaba en los grupos que el mes más flojo eran 20, 25, más o menos, ¿sabes? Y en los meses buenos era 35, 40. Había muchos días que tú tocabas 2 hasta 3 actividades. Entonces, yo trabajaba en una escuela regular que el horario era de 7:30 a 2:30, ¿verdad? De 7:30 de la mañana. Entonces, pues mira, hermano, yo iba a la escuela la mayoría de las veces sin dormir.
Eso,
Y yo casi no faltaba a la escuela. Yo era bien responsable en eso, porque me gustaba la pedagogía, el magisterio me gustaba y entonces yo iba explotado, me acuerdo. Entonces cuando salía de la escuela, pues dormía un rato en casa y después me iba a tocar el baile. Y al otro día volví otra vez. Yo llegaba a casa a veces a las 3, a las 4 de la mañana, pues me bebía un café, me bañaba, me ponía a leer, hacía cualquier cosa y seguía para la escuela sin dormir, porque si me acostaba a dormir era peor. Y así fue durante muchísimos años, pero entonces pues como yo era maestro de música, maestro de banda, yo tenía siempre una banda, pues esa banda tocaba muchísimo y me la pedían muchísimo. Entonces cuando se aparecían los viajes, que me parecían viajes, pues yo hablaba siempre con la directora de mi escuela, que era una persona bien profesional, bien buena, bien eficiente. Entonces ella siempre me decía, Jan, vete tranquilo, porque es que aquí cada vez que uno te pide esa banda, tú nunca dices que no. Entonces, pues, ¿verdad? Uno deja las puertas abiertas.
Exacto.
Y entonces, pues, yo trabajaba en Las Piedras hasta la superintendente de escuela, la superintendente me quería muchísimo. Y cuando yo pedí traslado, me acuerdo, para Humacao, la superintendente fue a verme porque no quería que yo me fuera. Para que vea, ¿verdad? Porque cuando uno hace una buena labor, pues gracias a Dios, pues las puertas se abren y nunca hay pero, nunca había problemas. Tuve la dicha de, por ejemplo, a esa escuela que yo trabajaba, yo llevé a Gilberto Santa Rosa dos veces a tocar, tocamos allí dos veces, a Elvis Crespo también. Ajá. Lo llevé dos veces, ¿sabes? Porque para darle, para que los muchachos vean esa experiencia y ese tipo de cosas, y ponía a algunos de los estudiantes más sobresalientes a tocar cuando ellos iban, a tocar con nosotros, para que vieran, ¿verdad? La realidad de la música y eso. Fueron unos años muy bonitos. Después pedí traslado para la Escuela Libre de Música de Humacao y ahí fue que terminé, que hice como 10 años y me retiré ahí, en la Escuela Libre de Música.
Ok. Te pregunto, Jan. Yo sé que tú has participado en un sinnúmero de producciones discográficas y todo eso. Vamos a ver, de todas esas producciones muy buenas en las que tú has participado, no sé, mencióname una o mencióname dos, no porque sean las mejores, sino porque son las primeras que te llegan a la mente.
Pues mira, pues, ¿cómo te explico? Sabes que yo he grabado, gracias a Dios, con prácticamente todos los artistas del género de salsa de aquí e internacionales. Ajá. Me llama mucho la atención, me viene a la mente una grabación de Guasábara Big Band.
Ajá.
Porque esa grabación, pues, ¿verdad? Obviamente, como dice la palabra Big Band, habíamos cuatro trompetas, pues había cinco saxofones, cuatro trombones, había una tuba, dos trompas, todos esos vientos los grabamos juntos, todos a la vez. Entonces, wow. Eso era así, eso fue bien complicado, eso fue en el estudio, ay Dios mío, que es bien grande, que está por detrás de Telemundo, me olvidé el nombre, ahorita te lo digo, pero es un estudio, que el salón es enorme, es el único estudio que tú puedes meter tanta gente a la vez. Entonces eso fue bien retante, porque pues estamos grabando todo a la vez, y entonces pues yo tengo el lead, ¿verdad?, la primera trompeta, que es fuerte. Entonces, pues si falla el cuarto trombón allá, pues hay que parar y hay que volver a hacer la frase otra vez. Y tú estás concentrado porque no quieres fallar, porque el número es una fuerte, una pitaera, como decimos los trompetistas, tú sabes. Y entonces tú no fallas nunca, pero entonces de momento viene uno de los saxofón tenor y falla una cosita, vamos a hacer la frase otra vez. Y tú dices, rayos, tú sabes. Pero como el personal era tan increíble, pues mira, lo pudimos hacer. Fue una experiencia espectacular porque los arreglos casi todos eran de José M. Lugo, que para descanse, que era un genio musical. Hubo un arreglo de Javier Fernández, que es otro genio. Uh-huh. Hubo otro arreglo de Ernesto Sánchez, eran arreglistas increíbles. Hasta yo tuve la oportunidad de hacer un arreglo, que Lugo me dio la oportunidad de hacer un arreglo. Ese disco, pues no sé si sabes que los cantantes ahí cantó Víctor Manuel, Hermán Olivera, Gilberto Santa Rosa, entre otros, tú sabes que
sí,
un discazo, hermano, pasaba la Big Bang, lo recomiendo, si alguien no lo ha escuchado, tiene que escuchar esa joya en arreglo y en musicalidad. Ese me llama mucho la atención, pues mira... de lo demás, porque yo grabé casi todos los discos de producciones de Gilberto, de Víctor Manuel, de Tito Nieves, de Luis Enrique, hasta para Mac Anthony, grabé para Ricky Martin dos temas, para Chayanne, para Cristian Castro, que merengue, grabé un montón de cosas también, que si Mili Quesada, el primer disco que ella ganó, no sé si fue el Grammy, fue un disco que produjo José Belugo, aquí en Puerto Rico lo grabamos. Y yo tuve la bendición el honor de estar ahí. Wow, mano, para Charlie Aponte, para absolutamente todo el mundo.
Sí, eso es así. Damos fe de eso y de verdad que es un placer poder estar compartiendo contigo estos conocimientos y estas experiencias. Para casi finalizar, ¿hay alguna anécdota jocosa que tú recuerdes? Yo siempre digo que los músicos somos como un vagón de anécdotas porque entre uno se va moviendo de un sitio a otro con una orquesta, con otra orquesta, y siempre suceden cosas. ¿Hay alguna anécdota jocosa que tú recuerdes que puedas compartir con nosotros?
Pues mira, son muchas como tú dices, pero yo tenía muchas anécdotas con uno de mis grandes ídolos, ¿sabes? La trompeta, pues aquí mis ídolos eran don Juancito Torres, que en paz descanse, don Mario Ortiz, que en paz descanse, que era mi ídolo, don Elías López, y entonces, que es otro de mis ídolos, pero con don Elías era con quien más anécdotas graciosas tenía, porque él era así, él era un personaje, aparte de la trompeta más impresionante que puede existir. en el mundo entero, él era un personaje. Y era curioso porque Juancito también, esas personas de esa época, aparte de también eran músicos, eran un personaje, porque siempre te estaban haciendo que ir. Entonces, con Don Elira, hay una anécdota que con el tocarlo vino a Puerto Rico con un show bien grande, ¿no?
Ajá.
Entonces estaba Don Elías, el otro trompeta de Iván Gutiérrez, y yo estábamos en las trompetas. Había un tema que terminaba, Elías terminaba con una nota y él la doblaba arriba, octava arriba.
Okay.
Entonces en la primera, yo tenía la segunda y me decía, cuando tú me oigas que yo voy para arriba, te vas conmigo en la nota tuya para arriba. Entonces ese show era viernes, sábado y domingo. Ando. El show del domingo lo iban a televisar en vivo. Pues el viernes tocamos ese show espectacular, cuando él hacía esa nota de arriba era una cosa impresionante, el sábado igual, y pues llega el domingo y llega ese tema, esa canción, y cuando llega la nota esa, ¿qué pasó? Que no le salió nada. Entonces como esas notas hay que tocarlas tan duro y son tan presentes, se oyó horrible. Entonces yo me puse bien nervioso. Entonces el director se dio cuenta y rápido cortó, porque esa nota al final, el Calderón, lo cortó rápido. Entonces yo me quedé como que, ay Dios mío, porque yo era muchachito. Entonces yo miro para el lado y veo que Elías está bien serio, bien tranquilo, mirando como para el horizonte, como si nada, como si no pasó nada. Y yo acá me puse nervioso, empecé a sudar, haciendo gestos de los mismos nervios, porque eso está en la televisión, eso estaba en vivo para la televisión nacional. Entonces, cogimos un intermedio y como parte del show, y yo digo, don Elías, yo, Dios mío, la nota esa del tema es, si yo noto que usted se queda como tan tranquilo, a usted eso no le afecta. Entonces, aquí es que viene la anécdota famosa, que mucha gente la conoce por ahí.
Okay.
Me dice, mi querido Jean, porque él hablaba así, déjame explicarte una cosa. Cuando la gente en sus casas escuchó ese desastre, ellos van a miraron para la sección de trompetas y ellos miraron y vieron, ahí está don Elías López y lo veo muy tranquilo, pues no fue él. Hay un muchachito ahí que lo veo todo acongojado y triste y nervioso, pues tiene que haber sido ese muchachito. Y la gente va a pensar que fuiste tú.
Ay,
y yo me quedé así como que, y yo dije, ay Dios mío, pues es verdad, pues, entonces me dijo, ¿qué aprendiste de esto? Y yo le digo, bueno, pues que pase lo que pase, uno tiene que quedarse tranquilo, porque exactamente, porque él siempre te estaba dando una enseñanza.
Ajá, ajá.
Entonces pasaron dos minutos y me dice, pero ahí no termina la cosa, porque tú sabes que a veces yo te doy unos números para que tú toques primera y tú los tocas espectacular. Tú sabes, un número que yo tocaba primera, que tenía unas notas altas a lo último.
Ajá.
Y pues, como uno tiene fiebre y estaba practicando, me quedaban bien brutal. Él me dice, esos temas que tú tocas primera, cuando tú haces esas cosas espectaculares, ¿sabes qué? Y yo, ¿qué pasó, maestro? Que la gente mira para atrás y va a decir, wow, cómo toca Elías López, cómo le queda. Porque ellos no van a decir, ese muchachito que está al lado, que ahorita estaba todo nervioso. Y o sea, esa anécdota yo la recuerdo mucho y todo el mundo la conoce por ahí porque era un clásico y es verdad. O sea, uno dice contra, pues es verdad.
Es cierto, entonces, es cierto.
Pero nada, yo aprendí mucho y compartí tanto con ese señor, igual que con Juancito. Juancito tenía otras anécdotas y bueno, muchas anécdotas.
Te pregunto, Jean, para casi ir finalizando, ¿proyectos y planes futuros que tú tengas por ahí?
Pues yo no tenía ningún proyecto ni planes hasta que llegó la cuestión de la pandemia. Entonces, pues me dio la obligación, como está haciendo la intensa mayoría de los músicos, de hacer un pequeño estudio en la casa. ¿Verdad? Trabajitos en la casa y en eso estoy haciendo cositas y practicando y desarrollando eso, porque eso no es tan fácil como la gente lo cree. Complicado buscar un sitio que suene bien, buscar el micrófono más conveniente para ti, lo que llaman el interface, el programa de grabar. Estoy probando el Pro Tool, que es complejo. Entonces, quizás para una persona mayor como yo, ¿verdad? Pues es un poquito más complejo, no como para los jóvenes que se criaron con la tecnología. Pero ese es mi proyecto, porque como te dije ahorita, mira, yo tengo una casquera que estoy bien satisfecho.
Bueno, Jan, pues entonces ha sido un placer poder conversar contigo en la tarde de hoy, que compartieras con nosotros todo esto, ¿verdad? Que ha sido tan, tan interesante tu experiencia musical y todo lo que falta. Y como bien dices, todavía pues hay mucho Jan Duclair para seguir ofreciendo. Yo supongo que vas a seguir dándole duro al Pro Tools y a todo esto para seguir compartiendo tu talento y tu arte con nosotros. Así que gracias nuevamente por tu disposición y algo más que quieras añadir.
Pues mira, no, darte las gracias, ¿verdad?, por la oportunidad. Me gusta este tipo de dinámica y de dialogar y charlar. Y nada, decirle a todas las personas, músicos que escuchen esto, ¿verdad?, que no se desanimen, que esto va a pasar. Esto ya es menos tiempo el que falta, ¿no?
Eso es así.
Y yo tengo la fe en Dios que vamos a volver a hacer música como la hacíamos antes, en las tarimas, que nos vamos a encontrar de nuevo, vamos a abrazarnos, vamos a pelear con los sonidistas, o vamos a pelear con el que está al lado si está tocando desafinado, o las cosas, ¿verdad? La naturaleza es nuestro trabajo, pero la mayor parte, y siempre lo que está por encima de todo, es que disfrutamos y compartimos. Y podremos pelear y discutir y cositas entre compañeros, porque eso pasa hasta en los matrimonios. Pero yo sé que eso va a volver. Yo sé que eso va a volver. Vamos a seguir aguantando. Si aguantamos hasta ahora, Dios quiera que salga una vacuna para esta cuestión y que sea segura, ¿verdad? Y yo tengo fe que va a ser así y que esto vamos a volver poco a poco. Vamos a volver. Falta menos tiempo que antes. Así que nos vamos a encontrar en esta tarima. Con el favor de Dios y que todo el mundo se cuide mucho para eso mismo, para poder reencontrarnos, que no falte nadie, ¿verdad? Eso ya se nos han ido algunos hermanos y entonces eso duele.
Sí, eso
y,
es así. Eso
mira,
es así.
Le pido que todo el mundo se cuide, brother, se cuiden, cuídense mucho, no bajen la guardia. Eso, sí, y gracias, sabe, ¿verdad? Mi admiración y respeto siempre y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, brother.
Seguro que sí, Jan. Pues entonces ya hablaremos próximamente. Y como tú dices, esperamos encontrarnos de nuevo en alguna de esas tarimas. Fuerte abrazo y muchas bendiciones.
Igual, cuídate. Y gracias. Bendiciones para todos.
Bye.
Ok, bye, bye.
Bueno, y esa fue la interesante conversación que tuvimos con Jan Duclair, que nos aportó parte de su historia musical, también aspectos educativos de la trompeta, y agradecemos infinitamente a Jan su disposición para siempre conversar, educar. Sabemos que eso le nace del alma, así que nuevamente gracias a Jan. Recuerden que estamos los miércoles compartiendo diferentes entrevistas o compendios históricos de algunos músicos puertorriqueños en este podcast, conversando desde el Pentagrama. No se desconecte sin antes ir a mi página web www.fjmusicpr.com y suscribirse. Suscríbase a mi página web www.fjmusicpr.com. Volvemos el miércoles que viene con otra interesante entrevista, conversando desde el Pentagrama. Esto es todo por hoy, pero recuerde que el próximo miércoles tenemos otra cita, conversando desde el Pentagrama.